Bienvenidos, estas son las noticias de los lunes. Bienvenida, Raquel.
Gracias, Jordi.
Bienvenidos, queridos oyentes, al informativo diferente en Radio Sefarad, el que empieza la semana con informaciones, digamos, alejadas de lo habitual en nuestros contenidos.
Sí, no hablamos de política, no hablamos de conflictos, no hablamos de antisemitismo, sino y de todos esos temas no siempre positivos con los que normalmente nos enfrentamos en los informativos de toda la semana, ¿no? De diarios de Radio Sefarad. En los lunes, bueno, pues soltamos un poco la pluma y les invitamos a conocer otro tipo de noticias más positivas. Y en este caso, Jordi, en la elección de los contenidos de las noticias de los lunes nos ha ayudado Candela Rosenblum.
Ah, es verdad, hay que decirlo.
Así que le mandamos un besito y nuestro agradecimiento por ayudarnos a conformar eso, las noticias diferentes con las que queremos animarles la semana. Una semana en la que celebramos Purim.
Además, exactamente. Bueno, y aparte de esas noticias distintas de otros temas, también bueno, es el espacio para hablarles de efemérides, fechas importantes, también para nuestro concurso La Frase, para recordar algún músico y de paso recordar nuestro archivo y, cómo no, pues traerles algunas noticias de crónica social. Así que empezamos con esas efemérides, Raquel, cuando
sí,
quieras.
El 22 de marzo de 1190, por carta real de Ricardo I, se garantizan derechos a los judíos en Inglaterra.
Y el 1190, que he visto yo el 9 por ahí, 1190, Lituania autoriza el retorno de judíos.
El 22 de marzo de 1983, la Knesset, el Parlamento israelí, elige a Haim Herzog como presidente de Israel.
Vamos al 23 de marzo de 1915. Voluntarios judíos de Eretz Israel forman el Cuerpo de Muleros. Será el germen de la futura Legión Judía que intervino en la Primera Guerra Mundial.
En 1942, este 23 de marzo, en Lublin, 2.500 judíos son masacrados y el resto deportados.
24 de marzo de 1921, queda establecida en Eretz Israel la Corte Rabínica.
El 23 de marzo de 1933, la Alianza Mundial contra el Antisemitismo boicotea productos alemanes.
Y el 25 de marzo de 1943, más de 10.000 judíos holandeses son asesinados en Mauthausen, en Austria, en el campo de exterminio, como consecuencia de experimentos con gas.
El 26 de marzo, una fecha muy importante, en 1979 se firma en Camp David la paz entre Israel y Egipto. Se normalizan las relaciones, se devuelve el Sinaí y se inicia el proceso de autonomía palestina.
27 de marzo de 1940, se ordena construir el campo de concentración y exterminio para judíos en Auschwitz.
En 1944, seguimos en el entorno de la SOA, los nazis invaden el gueto de Kovno y apresan a los niños para ejecutarlos.
Bueno, vamos con las noticias, Raquel.
Hemos terminado
sí,
las efemérides muy mal, Jordi.
La verdad es que
pero
sí.
Pero hay son fechas que y acontecimientos que hay que recordar, sin duda.
Pues sí, pero bueno, cambiamos de tema, Raquel.
Radicalmente.
Sí, nos dirigimos ahora al Museo Judío de Nueva York.
Sí, porque allí se repasan 30 años de moda, de la moda del diseñador judío norteamericano Isaac Mizrahi.
Sí, quizá no sepan quién es. Yo, por ejemplo, no lo sé y me voy a enterar ahora, Raquel, con todo el cariño. Lo digo, el Museo Judío de Nueva York repasa en una retrospectiva la moda de este diseñador nacido en Brooklyn, llamado Isaac Mizrahi, 3 décadas de carrera muy influida por la vida urbana y la cultura pop. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de agosto.
Isaac Mizrahi and Unruly History explora desde el uso del color en la obra del modisto hasta sus diseños, con los que el creador judío lanza mensajes sobre asuntos a menudo ignorados por el mundo de la moda, como la raza, la religión o la política. La parte más destacada de la exhibición girará en torno a los diseños de su etapa más emblemática, la que va de 1998 a 2011.
En total, la exhibición repasa 50 looks que acompañan con los bocetos originales del diseñador y una colección de fotografías del proceso creativo. En paralelo, el museo volverá a exhibir el documental Unzipped de 1995, ¿qué me pasa con las fechas? Las veo y digo otra que no tiene nada que ver. He empezado diciendo 2000, era 1995. Bueno, que digamos es el momento de...
Te viene otra, ¿eh? Ahora.
Sí. Bueno, en la del 95 mostraba la trastienda de un desfile. del modisto en 1994. Muy bien. ¿Vale? Y en la que participan algunas de las más famosas modelos del momento, como Cindy Crawford, Naomi Campbell o Kate Moss.
La super top.
Sí.
Bueno, y ahora con motivo del Día Mundial de la Poesía, al que nos unimos este lunes 21 de marzo, que por fin llega la primavera, al menos oficialmente, se presenta el libro Aún queda mucho por decir, de Rose Auslander, editado por Sexto Piso. Con sus poemas, Auslander combate y resiste todo el terror del siglo XX, el exilio, la persecución, el olvido, la Shoah, la desesperanza, la humillación y el silencio.
Vamos a hablarles un poco de esta autora. Rose Auslander nació en 1901 y murió en 1988. Fue una escritora judía nacida en Bucovina y vivió, como se pueden imaginar por las fechas de su vida, pues los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Tras la ocupación nazi de Bucarest, tuvo que mudarse al gueto de Chernivtsi, donde tampoco lo he dicho bien. Es complicado.
Es que es muy difícil este nombre.
Chernivtsi. Algo así, más o menos, donde permaneció 2 años. Más tarde estuvo 1 año escondiéndose para evitar la deportación a un campo de exterminio. Allí conoció a Paul Celan, por cierto, que fue determinante en la configuración de su estilo.
Centro Sefarad Israel, hoy, si nos escuchan ya el lunes a las 7 de la tarde, presentará este libro de poemas con una conferencia, con diferentes intervenciones en las que se oirán poemas de Auslander como este, Jordi.
En las palabras vivimos, en las palabras. Dime tu preferida, amigo. La mía es tú.
Soy pintor judío, hago retratos por 5 francos. Esta era la frase que les proponíamos la semana pasada, Jordi.
Y si conocían, digamos, un poco la biografía de este autor del que les hablamos, pues era más o menos fácil, porque sabemos que era pintor, ya lo dice la frase, y sabemos que vivió pues muy mal.
Tuvo muchas dificultades económicas.
En la miseria absoluta.
Exacto.
Había películas también que lo contaban. Que yo sepa una, no sé si hay más.
Sí, con el actor, con Andy García. En el papel de Amadeo Modigliani, que era el autor de esta frase de la semana pasada. Y la de esta es contundente.
Sí, un hombre sin enemigos es un hombre sin carácter.
Toma ya.
No está mal, ¿eh?
Bueno, pues si saben quién la pronunció, quién la enunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com y jueguen con nosotros al concurso sin premio de Radio Sefarad, la frase. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil.
Bueno, Raquel, como ves, hoy vengo sin folios para hablarte de este autor. O sea,
bueno,
que me lo sé muy bien.
Tengo que confesar, Jordi, que no sabía que uno de mis grupos preferidos tenía un antecedente judío tan importante.
Sí, es Fleetwood Mac, ¿verdad?
Me encanta.
Pero en este caso hablamos de Peter Green. Peter Greenbaum se llamaba. Pasa que, sabes que le redució su apellido, ¿no? Guitarrista inglés, fundador de Fleetwood Mac y líder en su momento. Lo que pasa que Fleetwood Mac es un grupo con varias vidas, de hecho, con muchas vidas. Se prolonga a lo largo del tiempo. Todavía a día de hoy siguen actuando. Y es porque Fleetwood Mac organizó el grupo junto al batería Mick Fleetwood y al batería Mick Fleetwood y al bajista John McVie, y por eso el nombre Fleetwood Mac, los apellidos de los dos, del bajista y del batería. Ellos tres montaron el grupo, a ellos se unieron luego otro guitarrista y luego otro más, y después con el tiempo, bueno, Peter Green tuvo una vida bastante peculiar, bueno, peculiar o no, formaba parte de la época hippie, quizá demasiadas drogas, mucho abuso, y en un momento dado se quedó ahí. Hay unas cuantas anécdotas divertidas, en el sentido de que, bueno, Green abandonó por completo el mundo de la música, se encerró en su casa, amenazó a su agente con una escopeta cuando vino a buscarle, luego trabajó en un cementerio limpiando hojas, luego volvió a la música y actualmente es músico y sigue tocando y actúa. Lo que pasa que, bueno, no es verdad que es un hombre terriblemente maniático.
Diría una amiga mía, tenía un picotazo en la cabeza
importante, y lo sigue teniendo. O sea, a día de hoy es un tipo bastante peculiar y raro, porque antes, bueno, pues era un músico sensacional, de los mejores guitarristas. Ha perdido bastantes facultades por el camino y entonces, pues en ese momento en el que, digamos, se le fue un poco la olla, dicho rápido y mal, los compañeros le echaron del grupo.
Wow.
Entonces se quedó ahí y luego el grupo tuvo una segunda vida, la de finales de los 70 con unos éxitos espectaculares,
claro.
Sí, que es la quizá más conocida por todo el mundo. Pero bueno, Peter Green nos dejó temas sensacionales como Black Magic Woman, que es el tema que estamos escuchando, que muchos conocerán por la guitarra de Carlos Santana, ¿verdad? Pero la original es de él, y otros, temas sensacionales que la gente no conoce o no sabe que son de él, como Supernatural, Albatros, temas que a lo mejor me dice Raquel, me está poniendo unas caras Raquel, que me dice, pero ¿de qué me estás hablando? Yo no conozco esas canciones.
Pues ya sabes que
pero
soy...
si las oyes,
seguro,
por el título no,
seguro.
Pero si las oyes, bueno.
Yo soy analfabeta musical, Jordi.
A mí me parece sensacional, amaba el blues por encima de todas las cosas, era un guitarrista, como digo, sensacional, no porque fueron virtuosos, sino por los sentimientos que transmitía con su guitarra, las notas todas bien,
¿no?,
puestas. Tiene un par de discos que son una auténtica locura, justo cuando se le fue un poco la cabeza, que son sensacionalmente experimentales, pero que son innovadores y referencia para la música de los 70. Y luego, como digo, pues bueno, ya se centró solamente en el blues y ahora pues sigue girando, está bastante mayor, claro, debe tener ya más de 70 años, pero bueno. A diferencia de otros como Jim Morrison o Janis Joplin,
sobrevivió a los 70
a medias, porque como digo, nunca volvió a ser el mismo. Pero bueno, igual queríamos recordarle de su época dorada junto a Fleetwood Mac, la banda que él montó rechazando Raquel, y esto si los oyentes son amantes de la música de los 60 sabrán la magnitud de eso, rechazando formar parte del grupo Cream, aquel que luego integró Eric Clapton, digamos. Uh-huh. Que la primera llamada fue para él y dijo que no. Y la segunda fue para Eric Clapton. Eric Clapton.
Mano lenta.
Sí. Exactamente. O sea que, bueno, ese es Peter Green.
Ahí no estuvo lento.
No. Bueno, no sabemos qué hubiera sido de él con Cream, pero desde luego con Fleetwood Mac, pues que dejó algunas canciones sensacionales. Como esta misma, como hemos empezado con Black Magic Woman, me gustaría ahora que escucharan nuestros oyentes una preciosa canción, una parte Supernatural.
And I needed a woman to make me feel like a good man should. I don't say I'm a good man, oh, but I would be if I could. I could tell you about my life and keep you amused, I'm sure, about all the time.
Madre mía, qué rollo te he contado, Raquel.
Pero muy interesante, Jordi, es que no sabía nada de Green, la
de
verdad.
De Peter Greenbaum.
Sí.
Pues Peter Green, ya te digo, uno de esos músicos de los 70 geniales y al mismo tiempo autodestructivos. Pero bueno, vamos con las noticias, lo que será noticia, Raquel. Y empezamos hablando de Globalia, que aterriza en Israel con el objetivo de convertirse en el líder de contratación de plazas hoteleras españolas. Con tal fin ha llegado a un acuerdo con Mona Tours, que es el principal grupo turístico israelí para los productos de su filial Welcome Beds, a través de este último. Es la primera fase de una alianza más ambiciosa.
El acuerdo entre Globalia y su nuevo socio israelí, propiedad de la familia Miller, se cerró la semana pasada. Los Miller de toda la vida, Jordi. Fuentes de las dos partes han confirmado que Mona Tours ya está ofreciendo al público israelí plazas hoteleras en España.
Bueno, muy bien, eso unido a la nueva oferta pues de aviones, ¿no? Que hay compañías aéreas que hablábamos también
en
aquí.
En Europa,
también nuevos vuelos a Madrid, nuevos vuelos a Lérida.
A Valencia.
A Valencia, eso es. No sé si lo de Lérida ha triunfado al final o no, pero bueno.
Ahí está.
Tiene un aeropuerto que no se sabe si se usa mucho. Bueno, en fin, ese es otro tema, el de los aeropuertos en España. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a acabar esta sección con buen sabor de boca. Y para ello les contamos que el restaurante Gadium Chamberí de Madrid es seguidor de la cocina sefardí. Y van a organizar unas jornadas de gastronomía sefardí del 11 al 23 de abril. Así que nada, estaremos atentos a esas propuestas.
Que seguro menús. Que son súper suculentas.
Seguro.
Bueno, y ahora entramos de lleno en nuestras páginas rosas, las dedicadas a los guapos y guapas, a las actrices, sí, los actores. Y en este caso, la protagonista es la modelo y actriz Gal Gadot, la israelí, que era conocida por haber tenido algunos papeles en la saga Fast and Furious, de poca importancia, y ahora parece que se prepara ante lo que puede ser el espaldarazo definitivo a su carrera. Con 30 años va camino de convertirse en una de las primeras superheroínas femeninas de la historia del cine que adapta al cómic. Y es que les recordamos que Wonder Woman será su próximo papel.
La serie Fast and Furious está dirigida por Coppola, ¿no, Raquel?
Sí, 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 es cine de culto.
Pues de Woody Allen, ¿no?
Bueno, es de culto, ahí tienen muchísimos seguidores, pero bueno.
Sí, eso sí, no, claro, es... depende de lo que entiendas por culto.
No es muy cinéfila, que digamos.
No, bueno, era una broma. Igual Gal Gadot está de enhorabuena. También su primera aparición ataviada como tal, como Wonder Woman, llegará el próximo 25 de abril con el estreno mundial de Batman vs. Superman. Que bueno, que aquí mezclan a todos los superhéroes y bueno, también sale Wonder Woman. El universo de DC Comics, en el que por fin los dos superhéroes, Batman y Superman, más los más conocidos de la historia, colaboran y también tiene su cuota femenina en forma de Gal Gadot. Aunque ya han aparecido las fotografías de sus primeras escenas, no será hasta el 23 de junio de 2017 y queda tiempo todavía cuando podamos ver la película en la que ella sea la absoluta protagonista.
Precisamente en ese mismo año llegará la primera parte de la Liga de la Justicia, la que volverá a repetir como la Chica Maravilla, como Wonder Woman. En 2019, que parece súper lejano, Jordi, será cuando la veamos en la segunda parte de esta nueva ficción basada en los míticos cómics. ¿A ti qué te gusta tanto el TVO, el mundo del cómic?
Bueno.
Wonder Woman, ¿no?
No sé. Yo no controlo mucho de superhéroes, pero vamos, sé que películas están haciendo muchísimas.
Bueno, no dirán, Jordi, que no les damos ideas para los disfraces de Purín.
Pues sí, de todo. Vamos, ya tienen Batman, Superman, Wonder Woman, lo que quieran. ¿Por qué no? Hay tantos superhéroes, Raquel.
Y superhéroes judíos también, que siempre hemos hablado de ese tema aquí en
Sí,
en
claro. Hombre, Kirby, el rey. Y luego, por supuesto, nuestro queridísimo... Ay, ¿cómo se llama este? Ya no me sale.
¿De Marvel?
Sí. Ay, Stan Lee, por favor. Sí. Y, oye, también te pueden disfrazar de Amadeo Modigliani.
Por supuesto.
Una buena opción.
Y de muchísimos personajes habrá muchas reinas Esther, seguro.
Seguro.
Y nada, les deseamos que disfruten de Purín, Hag Purín Sameach, que tengan una buenísima semana, Jordi.
Sí, que lo pasen muy bien estos días. Nos vemos mañana con más noticias, Raquel, con las noticias ya, la información actual.
Y gracias por escuchar Radio Sefarad.